El miedo a estallar por los aires, a recibir un disparo a bocajarro, la angustia de estar encerrado en los cuarteles durante días enteros, la muerte de los compañeros en los numerosos atentados en el País Vasco, la tensión en definitiva que sufrieron los policías y los guardias civiles destinados en los años 80 en Euskadi, se convirtió para muchos de ellos en un cuadro clínico de ansiedad y de depresión irreversible. Se conocía como síndrome del norte. Algunos estudios cifran en 15.000 el número de policías y agentes de la Guardia Civil que podrían haber sufrido y seguir sufriendo las consecuencias de este trastorno. Un trastorno no reconocido de forma oficial que en más de una ocasión llevó a los agentes a quitarse la vida. Fue el caso de José Santos, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Se suicidó el 14 de enero de 1994. Estaba casado y tenía tres hijos. Eva Pato es su viuda. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasó, Eva, aquel 14 de enero de 1994?
Pues, mira, yo estaba en casa y hacía varios días que él, pues, se encontraba, entre comillas, un poco raro, ¿no? Con más, él intentaba estar un poco más, tener más prevención, digamos. No quería salir a la calle con los niños y eso. Y bueno, el día ese a la noche, pues yo estaba con la niña dormida, ahí acostada, y porque eran las 12 más o menos de la noche cuando él llegó a casa, y subió a casa y fue a por el arma, porque lo tenía guardado en el armario arriba para que los niños no lo utilizaran. Entonces, le pregunté si pasaba algo y me dijo que tranquila. Me levanté, pero él fue a la cocina y se pegó un tiro. Después de eso, yo salí a avisar a sus compañeros, porque nosotros vivíamos en las viviendas de Pasaya, donde residía la Policía Nacional. Y bueno, en ese momento, mientras yo bajaba a llamar a sus compañeros, mis hijos, los dos mayores, pues se levantaron y bueno, el caso es que yo fui a avisarlos y cuando subimos los niños me dijeron que su padre había intentado, entre comillas, porque claro, él ya se había pegado el tiro, decirles algo, digamos que se había intentado como incorporar, pero bueno, yo creo que fue un reflejo. Después vino enseguida, avisaron a la comisaría, los compañeros, a la DIA, vinieron y aunque él en ese momento seguía vivo, la DIA lo bajó al hospital provincial, pero al medio camino pues tuvieron que ayudarle porque pues se les iba. Después llegamos al hospital provincial, lo metieron a quirófano, cerebralmente estaba muerto. En aquel momento, mientras yo estaba esperando en una sala, todo era buenas palabras de parte de su jefe en aquel momento, que no me preocupara, que me iban a ayudar, que no, estuviera tranquila. Y bueno, eso, se quedó en buenas palabras. Luego después yo fui a casa, cuando mi marido en la UCI falleció, yo fui a casa y bueno, lo que recuerdo, porque tengo bastantes lagunas, es que en ese momento yo cuando entré por la puerta les dije a los niños que su padre se había ido, que ya no vendría más. Y bueno, después me acuerdo que su caso se denominó caso Violín. Lo tengo muy, muy marcado continuamente en mi cabeza, aunque hace muchos años, porque cuando iba en el coche con una patrulla que íbamos a Altapeta para hacerme preguntas y cosas, para ellos, cada vez que se dirigían al control con quien tenían que hablar, pues lo denominaban así.
Imagino que a partir de este momento se abrirían dos brechas, la personal, con todos los matices familiares y psicológicos de una situación así, y digamos la legal, de cómo afrontó el cuerpo la muerte de tu marido.
Correcto. La personal, la familiar, fue, y bueno, ahora yo creo que después de tantísimo tiempo, fíjate lo que te digo, que creo que es ahora cuando empiezo a levantar un poco cabeza. Resulta que, bueno, no sabía en ese momento ni qué hacer ni cómo hacerlo. Yo en aquel momento tenía 30 años y con los niños pequeños solamente sabía que tenía que salir adelante porque, bueno, ahí estaba mi familia, mis hermanos. La familia de mi marido, que era gallego, estaba fuera, en Galicia, y a partir de entonces pues casi no tuvimos contacto. Luego el tema, digamos, los compañeros y en su trabajo, pues tampoco hubo respuesta, ni siquiera como apoyo moral. No sé si fue por el tema suicidio, cuando hablabas del tema, era como que ellos intentaban no hablar tampoco mucho del tema. Yo llegaba a pensar que era para que en algún momento no les repercutiera en su trabajo. No lo sé, yo solamente sé que he luchado y sigo luchando para que esto se sepa, para que esto algún día sea reconocido como síndrome del norte y derivado también de toda la banda terrorista ETA, que indirectamente ellos pues les han ayudado y les han empujado a llegar a ese extremo, al suicidio.
Eva, ¿cómo era vuestro día a día antes de ese 14 de enero?
Bueno, intentábamos, entre comillas, que fuera lo más normal posible por nuestros hijos, que le llevábamos al colegio, intentaba que hicieran cosas con otros niños y que en el parque se relacionaran con otros niños, pero, claro, con todo esto, también que no supieran que su padre era policía. Entonces, lo que hacíamos era, pues normalmente, pues el día a día de intentar, pues, hacer cosas o ir a los sitios cuando no tenía que ir a trabajar, pero donde no nos conocieran, digamos. Y a los niños se les enseñó que, bueno, pues que su padre trabajaba en unas oficinas en Donosti, y cuando le preguntaban en el cole, pues que eso, que trabajaba en unas oficinas o ahí tal.
Antes del suicidio, de la muerte de José, ¿tu marido, Eva, había necesitado acudir a algún psicólogo, había pedido ayuda?
Mi marido llegó aquí exactamente en el 1979. Entonces, resulta que, claro, después de tantos atentados, después de ver morir prácticamente diariamente a los compañeros, bueno, todo eso pasa factura. Porque encima, entre ellos sobre todo, no son compañeros, sino que son casi familia, porque conviven prácticamente casi más ellos juntos que en casa. Y eso les pasa a factura. Y resulta que en el año 90, donde vivíamos, pusieron varias bombas, pero dos de ellas llegaron a explotar. Entonces, entre el 90 y el 92, que pusieron esas bombas, ahí él ya no estaba bien. Y ahí empezó a agobiarse mucho más, a deprimirse, a temer cada día más por nosotros, sobre todo por sus hijos. Llegó un momento que, aunque necesitaba ir al psicólogo, prácticamente no iban al psicólogo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, estaba como mal visto el que fuesen al psicólogo y luego, a la hora del trabajo, pues pudiera eso repercutir. Entonces, pues lo que hacíamos era ir al médico, el médico le recetaba medicación si la necesitaba, y normal, después de que falleció la hija de un compañero que vivía con nosotros, allí en las viviendas, y se marcharon fuera a vivir, pues ahí fue cuando ya empezó a hundirse un poquito más. Ahí ya empezó a temer más, por sobre todo por la vida de sus hijos, cuando iba a buscarlos al cole y todo eso. Como que en ese momento lo vivió, lo había vivido siempre de cerca, pero en ese momento yo creo que le hizo muchísimo más daño aquello.
¿En algún momento, Eva, le llegaste a plantear, os llegasteis a plantear marcharos del País Vasco?
Sí, mira, él en principio pensábamos que en cuanto se pudiese, él pediría, solicitaría traslado, porque no es te puedes ir cuando tú quieres, sino cuando hay plaza y cuando te lo permiten, digamos. Entonces, él tenía dos destinos, uno era Coruña y otro era en Ávila. Esos dos destinos nos daba igual uno o el otro. El caso era por, sobre todo eso, por tranquilidad y por poder vivir un poquito en paz.
¿Cómo fue esa lucha legal, esa situación en la que te quedas después de la muerte de tu marido? ¿Qué apoyos si recibiste, Eva, y de quién en algún momento?
Pues mira, apoyo de las instituciones, ninguna. De el trabajo de mi marido, ninguno. Yo tuve que moverme sola, pedía ayuda y me llegaron a decir que incluso la única persona que vino a mi casa en aquel momento fue Cristina Cuesta, porque no había asociaciones, en el 94 aún no había asociaciones, y vino Cristina Cuesta a darme el pésame y apoyo, y entonces fue con la persona que tuve contacto. Luego, a raíz de eso, entonces yo lo único que quería era respuestas, y empecé a moverme, y empecé, pues eso, a ir a pedir cita para ir a donde los jefes, para preguntar, para ver cómo podía solicitar, porque claro, yo en aquel momento me quedé con su sueldo de viudedad. Mi sueldo de viudedad eran 50.000 pesetas. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo salgo yo adelante? Yo estaba ya trabajando en aquel momento y con mi trabajo. Y esas 50.000 pesetas, aún y todo, pues no, yo tenía miedo de que no me llegara para sacar a mis hijos adelante.
Eva, ¿cómo superaron tus hijos con 13 y 7 años la muerte de su padre? Además, ¿cómo pasó que le vieron allí en la cocina?
Pues creo que, a ver, hemos intentado sobrevivir lo mejor posible. No hemos hablado mucho del tema. En aquel momento ni siquiera nos pusieron, que era lo que yo, una de las cosas más importantes que pedía, eran psicólogos para mis hijos. Y nadie nos brindó la mano para poder tener esos psicólogos. Yo creo que hemos salido lo mejor posible. Ellos, en su fondo, me imagino que eso va a estar ahí siempre, pero he intentado que lleven una vida normal, una vida como cualquier persona. Medianamente están bien, por no decir bien. Pero sí que te puedo comentar que al niño de 7 años, como fue el primero que vio a su padre en la cocina, pues sí intenté llevarle particular a un psicólogo que me dijeron que había de niños, pero le llevé dos veces, por dos razones. La primera, porque económicamente era muy caro, y en aquel momento yo lo único que me centraba era en trabajar casi las 24 horas al día para sacar a mis hijos adelante, y mi hijo el mayor era el que se hacía cargo de sus hermanos, para que entre los cuatro saliéramos todos adelante lo mejor posible. Él, el de 7 años, a la segunda sesión me pidió que por favor no le llevara más al psicólogo. Entonces yo le preguntaba que por qué, que qué había pasado. Entonces me dijo, a ver, mamá, el psicólogo solamente quiere saber cosas de papá. Me pregunta continuamente cosas de papá y yo no puedo contarle cosas de papá. Tú ya sabes que no se puede contar cosas de papá. Me pregunta en qué trabaja y yo no le puedo contar. Entonces, fíjate qué contradicción. Les habíamos enseñado a ocultar por su seguridad la profesión de su padre, y resulta que el psicólogo lo que quería era que hablara de todo eso.
¿Cómo fue, Eva, la reacción del entorno en el que realizabais el día a día cuando se conoció la noticia del suicidio de tu marido, del que muchos, por lo que cuentas, no sabían que era policía?
Pues mira, hubo de todo. Hubo gente que te dejó de hablar. Hubo niños que mis hijos en el colegio les invitaban, imagínate, al cumpleaños de cualquier otro niño, y a partir de entonces, incluso una niña del cole le dijo a mi hija: no puedo juntarme contigo porque me ha dicho mi madre que no me junte contigo. Cuando le dijo eso a la niña, pues imagínate, pero ¿qué he hecho yo, no? E incluso me preguntaba luego, un poco más mayor, ¿es culpa mía, mamá? Y luego, pues con los chavales lo mismo. Hay gente que te deja de hablar y otros que, aunque no te dan su apoyo, porque en ningún momento, por miedo, yo siempre digo que todo esto es por miedo, y más en aquellos años. Sabes que te miran, que les gustaría decirte algo cuando llevas los niños al cole, alguna mamá de los niños y eso, pero nadie al final termina acercándose. Y yo, por ejemplo, en mi trabajo llegué a tener un problema con una persona del trabajo, que no sabían que era la mujer de un policía, y al saberse, cuando falleció José, al saberse, pues prácticamente me tuvieron que cambiar de la zona donde estaba trabajando, porque él no soportaba que yo estuviera allí trabajando.
Eva, ¿tienes esperanza de que todavía se pueda conseguir el reconocimiento a tu marido?
Sí. Y además es que voy a seguir luchando por ello día a día. No sé si, yo siempre digo que no sé si tardaré mucho, si tardaré poco, o si a lo mejor me quedan muchos años y estoy luchando todos los años, pero eso me da fuerza para seguir adelante. Para seguir adelante y que sus muertes, y sobre todo la de él, en este caso, no haya sido en vano. Si encima esto se queda en el limbo, sería injusto, muy injusto.
El marido de Eva Pato, José Santos Pico, se quitó la vida un 14 de enero de 1994. Sufría de forma clara lo que se vino a llamar síndrome del norte, un síndrome que todavía no ha sido reconocido. Eva, te agradezco mucho que hayas contado su historia y te mando un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos voz y estar ahí para que se sepa. Muchísimas gracias.